Mizrahi, ¿aumentaron los casos de violencia infantil o aumentaron las denuncias de violencia?
No, nosotros consideramos que no podemos cuantificar si aumentaron las situaciones de violencia, porque nosotros recién con la creación del CIPIAB empezamos a tener instrumentos como para monitorear lo que son las denuncias. Con respecto al tema de la línea azul de INAU y las denuncias que llegan a INAU, se mantienen. Lo que nosotros consideramos que sí hubo un cambio, porque a partir de la creación del sistema y empezar un abordaje comunitario y territorial, al estar en los barrios, los centros donde se puede denunciar o donde pueden acceder, o en las propias escuelas con el tema de los protocolos y los mapas de ruta, en definitiva hace que la gente tenga más acceso a la posibilidad de plantear las situaciones.
Claro.
Y nosotros también más acceso a la posibilidad de abordarlas.
Bien,
o sea, no solamente quedaba como antes en el 0800-50-50,
claro,
sino que ahora en las escuelas, en los territorios, en los OCAD, en las casas amigas, en los centros de referencia familiar de INAU, uno puede ir a plantear las situaciones.
¿Mensualmente cuántas denuncias se reciben aproximadamente?
Nosotros, en realidad, los datos que tenemos es que nosotros atendimos de casi en un año a 267 núcleos específicos en situaciones de violencia, y nosotros en este momento que vienen, lo que pasa es que no te puedo cuantificar así en el año, sino nosotros en este momento en INAU tenemos cerca de 400 situaciones de violencia atendidas específicamente.
Bien, que se mantienen, que se están atendiendo actualmente.
Se mantienen constantemente, en
bien.
Realidad. La línea azul, si bien recibe entre 4 y 5 llamadas, no necesariamente todas...
Por día,
no necesariamente todas son con respecto al tema de violencia física o abuso sexual.
Cuando se recibe una denuncia, por ejemplo, por la línea azul, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se recepciona esa información? ¿Se verifica?
Se escucha esa información, se recepciona, se verifica y por lo general van los técnicos, el equipo técnico de la línea azul a ese domicilio, o en realidad, bueno, se cita a la familia a una primera entrevista o a los referentes de esa familia. Si la situación es grave, por lo general se hace la denuncia policial porque es necesario la intervención judicial, ¿verdad?
Promedialmente, ¿qué características requieren esas denuncias? Me refiero, en su mayoría son maltrato físico, maltrato sexual.
En realidad, nosotros tenemos abuso sexual, es cierto, pero no lo tenemos un mayor porcentaje de abusos de maltrato físico que de abuso sexual.
¿En qué franja etaria nos estamos manejando?
Nosotros estamos manejando, de acuerdo a los últimos datos que tenemos, que la franja etaria escolar es la que mayor maltrato físico recibe.
Más vulnerable. Bien. ¿Qué otras líneas de denuncia hay aparte de la línea azul? ¿Qué otras vías?
En realidad, bueno, está también los juzgados, la policía, las seccionales y, en alguna medida, con el mapa de ruta de primaria, también en los centros educativos o en cualquier centro. Lo que pasa es que nosotros hablamos de detección de situaciones. Nosotros queremos justamente plantear el tema de la denuncia como último recurso. Si nosotros tenemos sospecha que hay algún niño, una niña o un adolescente en alguna situación que lo hace vulnerable a situación de violencia, nosotros lo que pedimos es que esa persona, si es familiar o vecino, bueno, que se pueda acercar a un centro de INAU, a llamar por teléfono, a un centro educativo, como para poder ir cotejando, pero ya no llegar con el tema de llamar a la línea azul al 911 ante una situación de violencia consumada.
Claro.
Sino poder llegar justamente, por eso nos instalamos en los territorios, ¿no? Para poder llegar antes a la situación de prevención. Nosotros definimos la violencia como algo de violencia y maltrato con la continuidad en el tiempo, si es algo que se ejerce de forma constante, no una vez aisladamente.
Tú hablabas de la hoja de ruta de primaria. Uh-huh. Esto implica un trabajo mancomunado de distintas instituciones, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se está trabajando en esa materia?
Nosotros, en el 25 de abril del 2007, se crea el Sistema Integral de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia, que es la coordinación y la articulación interinstitucional, donde participa la ANEP, donde participa el Ministerio de Salud Pública, donde participa el Ministerio del Interior, las organizaciones no gubernamentales en convenio con INAU, MIDES por intermedio de Infamilia, e INAU, obviamente, que es la quien lo coordina. Nosotros tenemos un comité de gestión que se reúne una vez por mes, donde las instituciones, en realidad, bueno, diseñamos estrategias y políticas y, sobre todo, coordinamos las distintas formas de intervención que estamos teniendo. Porque nosotros sabemos que ante una situación de sospecha o de violencia o abuso sexual, todas estas instituciones que nosotros estamos mencionando participan en alguna medida en el proceso, desde la detección a lo que son a lo que es, a lo, cuando se desencadena, digamos, todo el proceso de tratamiento. El Ministerio del Interior, porque si hay que hacer denuncia a la policía para después denunciar al Poder Judicial, muchas veces las escuelas o los centros educativos, que son los que detectan, Salud Pública, porque en realidad también hace tratamiento y peritajes ante esta situación, porque ante una situación de maltrato uno debe ver un médico, el Instituto Técnico Forense, un médico o el perito Rosell al niño para poder verificar si el maltrato físico se constató, para que después eso sea una prueba en todo lo que es el proceso judicial. Y el INAU, en realidad, justamente porque es el que proporciona los procesos y los tratamientos de esos niños maltratados, ¿verdad? Y es necesario la protección, que nosotros justamente por eso queremos llegar antes, digamos, porque el tema de ante una situación de violencia extrema en una familia, bueno, nosotros debemos dar protección a esos niños, y la protección a veces significa que esos niños dejen de vivir con esa familia, y nosotros consideramos que eso es muy negativo.
¿Qué porcentaje de las denuncias que llegan por distintas vías terminan en la vía judicial?
No, lo que pasa que depende de la situación de la violencia. Obviamente que si es un abuso o si es explotación sexual, indefectiblemente terminan en la órbita judicial. Si hay situaciones de violencia intrafamiliar, en realidad así sea violencia emocional o física, bueno, se comienza a trabajar con esa familia para en realidad bajar los niveles de violencia. En la medida que la familia sea resistente al proceso y a los tratamientos y a las formas de abordaje, bueno, si no hay más remedio, se judicializan las situaciones. Pero ante maltrato físico consumado, abuso sexual o explotación sexual, ni hablar que tiene que entrar la justicia.
Tú te referías al sistema de las hojas de ruta, digamos, de las distintas instituciones. ¿Cuáles son esas características que uno tiene que detectar, que me imagino que deben estar inmersas en esas hojas de ruta, para detectar que realmente hay un caso de violencia? Me refiero en el caso de las maestras, por ejemplo.
Nosotros tenemos un protocolo de intervención en situaciones de violencia que te da los determinados ítems, ¿verdad?, que tiene que ver con la conducta de los niños, comportamientos, digo, que uno tiene que observar.
¿Por ejemplo?
Por sí solo, uno solo no dice nada, sino todos en realidad en un conjunto, y bueno, empezar como a llamarnos la retracción del niño, digo, bueno, no sé, son como múltiples, situación, que está introvertido, callado, pobre en el rendimiento escolar, miedo a los adultos. Cuando un niño se acerca y uno le hace una caricia, ese niño es reticente. Esas cosas a uno le llevan la atención, la inseguridad. Pobre o idealizada relación con los padres, especialmente con el abusador. Un comportamiento sexual inapropiado para la edad. Intentos suicidas, promiscuidad, trastornos varios, tanto en la comida como en el sueño, fugas del hogar, depresión, violencia hacia otros, autoagresión y aislamiento. Lo que nosotros queremos decir, nosotros si bien marcamos estos elementos, en realidad los marcamos, no que si uno ve un niño introvertido, ese niño es sino toda una serie de estos elementos vistos por los técnicos es lo que nos puede dar, en realidad, los indicios para constatar si hay un maltrato o no. En el caso de los indicadores físicos, obviamente que es más fácil, que son los golpes, las quemaduras, fracturas sin explicación, vestimenta inadecuada para el clima, ocultando lesiones, tendencias destructivas. Digo, esas son. Y en el caso del tema de los abusos, bueno, ni hablar que cuando duelen las áreas genitales, cuando hay lesiones o sangrados, infecciones urinarias repetidas, enfermedades venéreas, hematomas en muslos, dificultades para caminar, embarazo. Bueno, esos son como elementos. Lo que nosotros siempre con estos elementos, sobre todo cuando se manejan así en la luz pública, y no solamente los equipos técnicos, tenemos que tener cuidado de cómo los manejamos, en el sentido que, bueno, que no es nada que aisladamente pueda determinar, sino que son un conjunto, y ante un análisis de los equipos técnicos, eso puede llegar a configurar la sospecha o a constatar la sospecha de maltrato.